Vamos al mensaje de la palabra. Lo he titulado No hierres en sus veredas. No tropieces, no te equivoques, no hierres en sus veredas. Y hoy quiero tratar un tema que siempre a lo largo de toda la historia ha mantenido su actualidad desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. ¿Qué tema puede ser que haya mantenido siempre su actualidad desde el inicio de la humanidad? Es el tema que se nos presenta en el capítulo 7 del libro de los Proverbios, un libro escrito mayormente por el rey Salomón. Vamos a tener a mano este capítulo porque lo leeremos más adelante. Y he puesto como título el versículo 25 de este capítulo 7. No hierres en sus veredas. Dice en la Nueva Versión Internacional, no desvíes tu corazón hacia sus sendas. La Biblia de las Américas lo traduce, no se desvíe tu corazón hacia sus caminos. Bueno, esta es la idea. Y es interesante lo que encontramos en este capítulo 7. Y os voy a decir por qué. Es un capítulo muy distinto a la mayoría del resto de los capítulos del libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es un libro lleno de sabiduría, con muchos capítulos en los que el patrón habitual es la enumeración, versículo a versículo, de distintas enseñanzas, consejos prácticos para la vida, que son distintos entre sí, que no tienen conexión muchas veces, y entonces se repiten, se suceden uno tras otro como si se tratase de una enumeración de consejos, dichos o proverbios. La mayoría de los capítulos de este libro de Proverbios es así. Pero este capítulo 7 es distinto. No es una enumeración de distintos consejos inconexos, sino que trata exclusivamente un solo asunto, un solo problema. Todos los versículos están dedicados a este problema. Básicamente lo que podemos encontrar en este capítulo 7 es una palabra de alerta, alerta, ante un problema grave y común en la vida del hombre. Y al mismo tiempo un remedio o medicina para evitar este problema. Repito, en síntesis vamos a encontrar aquí el planteamiento de un problema y el remedio para evitarlo. Ojo, no estoy diciendo el remedio para tratar el problema cuando ya ha ocurrido, sino el remedio para evitar que el problema ocurra. Hay diferencia. Así que vamos a leer este capítulo 7. La verdad que al rey Salomón se le podía haber dicho eso de aquello de aplícate el cuento. Porque Salomón está dando consejos que él finalmente no cumplió. Hay un dicho, un refrán castellano que dice algo así: consejos vendo, para mí no tengo. Bueno, esto le pasó a Salomón. Y vamos a leer juntos este capítulo 7 de Proverbio. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Yo quiero que pongamos énfasis a la cuidadosa elección de las palabras que pone Salomón. Hijo mío, está tratando de dar consejos amorosos. Atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Fíjate qué expresiones. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Para qué? Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Estamos diciendo que hablamos de un problema que existe desde que el hombre es hombre y desde que la mujer es mujer. Es por eso que uno de los 10 mandamientos que Dios dio en el Sinaí era: no tomarás la mujer de tu prójimo. que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Y continúa Salomón relatando un hecho. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se agarró de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Bueno, ¿quién puede resistirse a tanta seducción? Lo rindió, lo dominó, lo doblegó con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, al momento, al instante, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la flecha traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme. Les ha contado una observación y vuelve. Hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos. Y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Hermanos, qué palabra de alerta. Qué capítulo tan actual. Aunque la fraseología sea clásica, pero qué actualidad tiene. Bueno, antes de entrar en el tema, quiero hacer alguna precisión. No podemos caer en un análisis simplista de este capítulo, ni tampoco podemos generalizar, porque si lo hacemos sacaríamos conclusiones erróneas, como que los hombres son incautos y dominables, y que las mujeres son astutas y sensuales. Bueno, esto es particularmente cierto en el caso que nos ocupa, en el caso que aquí se narra, y también en muchos casos, pero no es una verdad que pueda aplicarse de forma general a hombres y mujeres. No podemos interpretar en base a esto que los hombres, pobrecitos, no tienen la culpa porque les pueden los encantos de la mujer y que las mujeres son manipuladoras y malas personas. Hombre bueno, mujer mala. Como digo, esto sería una conclusión torpe y muy simplista. ¿Vale? Hecha esta precisión, vamos adelante y el punto que voy a tratar ahora lo he titulado un toque de alerta, de advertencia. No podemos ocultar que las verdades que aquí se narran y se expresan son ciertas. Es totalmente cierto que los hombres tenemos nuestro punto de debilidad. Y es totalmente cierto que una mujer astuta puede envolver con sus artes al más poderoso de los hombres. La historia lo ha demostrado. Hay grandes magnates de todo lo que quieras que han caído rendidos a los pies de una mujer. Y en la historia bíblica, simplemente acuérdate del caso de Sansón, ¿eh? Y con eso ya tienes bastante ejemplo. En el caso concreto que aquí se narra, aun cuando el joven El joven de este pasaje no sabe hacia dónde va, pero la mujer seductora sabe perfectamente hacia dónde lo lleva. Mira sus estrategias. Versículo 10. Está vestida para provocar a los hombres. Versículo 13. Su acercamiento es atrevido. Versículos 16 al 18. Le invita a su casa. Versículos 19 y 20. Con astucia va resolviendo cada una de las posibles objeciones. Versículo 21. Lo persuade con palabras aduladoras. Y por último, versículo 23. Lo atrapa, lo fulmina. Sí, claro que sí, los varones tenemos nuestro punto de debilidad. Nos cuesta no mirar a una mujer atractiva, aun cuando nuestra mirada no pretenda ser maliciosa. Se nos van fácilmente los ojos ante cualquier mujer guapa, joven, atractiva, y no digamos si es sensual. Hace 42 años yo todavía no me había convertido, pero me recuerdo una situación cuando yo miré más de la cuenta a una chica atractiva. Me acuerdo de la calle donde ocurrió, en la calle Rioja, en la acera enfrente del bar que hay hoy, el Rincón de Luis Mari, en la zona que hay un hotelito. Me acuerdo de eso. ¿Sabes? No me acuerdo de la chica, pero me acuerdo de cuatro cosas. Porque yo iba así tontolín, mirándola como quien no quiere la cosa, y me di un trastazo con una señal de tráfico. Me di un pepinazo en la cabeza con una señal de tráfico. Y de la chica no me acuerdo, pero me acuerdo de cuatro cosas. De la calle donde me ocurrió. Fíjate, un hecho, pues me acuerdo de todo, olvido muchas cosas, pero de eso me acuerdo, de la calle, calle Rioja, era por la tarde. Me acuerdo del dolor, del ruido que hizo. Y ¿sabes lo que más rabia me dio? Que la chica se dio cuenta de la situación y se partía de risa. Así que me fui con el rabo entre las piernas, avergonzado. Bueno, la vida te da pequeñas lecciones. A los hombres nos cuesta no mirar a una mujer atractiva. Tenemos nuestro punto de debilidad. Todos los hombres podemos caer en relaciones prohibidas, y también las mujeres. Y en esto no podemos eximir a los hombres de su culpa y cargar la culpa en la mujer. Esto sería totalmente injusto. Cada uno tendrá que llevar su culpa y asumir su responsabilidad. Cada uno necesitamos conocer nuestros límites. Hombres, mujeres que me estáis escuchando, ninguno estamos vacunados a perpetuidad contra el adulterio y la infidelidad conyugal. Repito, por muchos años que llevéis casados, por muchos años que llevéis fieles el uno al otro, ninguno estamos vacunados a perpetuidad contra el adulterio y la infidelidad conyugal. Estoy tocando hoy un tema fuerte, pero es un tema real. Recuerdo bien un siervo de Dios, reconocido internacionalmente, nuestro antiguo pastor, el primer pastor que yo tuve cuando me convertí, Isaías, misionero finlandés. Él decía de este hombre que era un príncipe de Dios, así lo llamaba. Era un hombre de gran trayectoria en el servicio a la obra de Dios y además era un hombre de edad, podríamos decir, avanzada. Cayó en pecado con una mujer. Todo su ministerio, toda su trayectoria se vio afectada. Fue restaurado, pero siempre muchos recordarán el ocaso de su ministerio de esta manera. Hasta el más fuerte de los hombres y hasta el más experimentado cristiano puede caer en este terreno. Y evidentemente digo lo mismo para las mujeres. Hasta el más fuerte, hasta el cristiano más consolidado, Versículo 26 de este capítulo 7 dice, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Me faltarían dedos de las manos para contar casos de, y ahora no hablo de cristianos, hablo de pastores que han caído en pecado con otra mujer. Me faltan dedos de la mano de pastores que yo conozco. No hablo de los que no conozco, de los que conozco, de Vitoria, del País Vasco, de Asambleas de Dios, pastores que han trabajado codo con codo en el ministerio conmigo y que han sido grandes amigos y han caído y han roto sus familias. He visto algunos que han sido restaurados y otros que se han resistido, no han querido restauración y les ha ido muy mal a ellos y lamentablemente a sus familias. Hablo de cosas que he visto en mi trayectoria ministerial. Todos somos susceptibles, todos somos vulnerables en este terreno. Todos tenemos nuestro punto de debilidad. Y muchas veces el punto de partida no es necesariamente una atracción sexual, para nada. No siempre lo sexual y lo erótico es el desencadenante o la gran belleza del hombre o de la mujer en cuestión, no. Muchas veces el punto de partida es una atracción sentimental, emocional, humana. Hay hombres y mujeres que tienen una personalidad atractiva. Yo soy uno de ellos. Tengo que haceros reír un poco porque el tema se las trae. No, yo no soy uno de ellos. Pero hay hombres y mujeres que tienen una personalidad atractiva, que tienen una conversación realmente agradable, tan variada, que da gusto pasar tiempo con ellos. Casi nos enamora su personalidad y no estás buscando nada más. Pero de ahí somos trasladados al plano de los sentimientos y podemos empezar a sentir algo inapropiado por esa persona. Y ese sentimiento inapropiado finalmente puede terminar llevándonos a desarrollar una relación ilícita. Sí que otras veces el punto de partida puede ser la atracción sexual, el erotismo, la atracción física, el buen tipo que uno tiene o que una tiene, la manera en que viste, el modo en que se mueve. A veces esto es el punto de partida. Por otro lado, en este terreno de la atracción física, ese pecado de la infidelidad no siempre es un pecado real y físico consumado, sino que muchas veces hoy lo llamaríamos un pecado virtual, porque también hay quien comete este mismo pecado de la infidelidad con la pornografía, películas eróticas o con páginas web que incitan a relaciones por internet que a veces pueden ser incompatibles para un cristiano, muchas veces. Y no estás consumando nada físicamente, pero a los ojos de Dios es el mismo pecado. A los ojos de Dios ese pecado virtual tiene la misma consideración que un pecado real o físico. Tiene diferentes consecuencias, diferentes repercusiones, obviamente, pero ante Dios es lo mismo. Mateo 5:27, Jesús nos dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No necesita más explicaciones, ¿verdad? Sin embargo, y lamentablemente muchas veces este pecado no es virtual, es real, demasiado real. Hablemos del caso del rey David. Podéis tener abierto, si queréis, 2 de Samuel 11. El rey David, un hombre encumbrado en el punto máximo de su carrera, bendecido y prosperado por Dios, pero parece que tuvo en poco el tener varias mujeres, varias esposas, y permitió que sus ojos contemplaran a la mujer que no debía. Leamos el pasaje en 2 Samuel 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, Joab era su general preferido, Y con él envió a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¡Qué peligroso es estar ocioso! Mejor es estar ocupado en lo que tienes que estar ocupado. Pero al atardecer estaba paseando por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. David miró lo que no debía y no puso freno a la tentación que se le presentaba. Dio alas a su imaginación, a su deseo sexual. No podía quitarse de la cabeza la idea de conocer íntimamente a esa mujer. Bueno, así es como suelen comenzar muchas relaciones ilícitas, relaciones que terminan destruyéndonos por no poner freno, por mirar lo que no tenemos que mirar, por fantasear y hacer una obsesión en nosotros que luego termina consumándose. No contento con deleitarse observando la desnudez de Betsabé, David se interesó por ella, y aun llegando a conocer que era una mujer casada, no pudo resistir la tentación e hizo todo lo que pudo por apropiársela, aun a costa de la vida de Urías, el esposo de ella. No puso freno. Bueno, todos conocemos la historia, las consecuencias que tuvo, la tristeza que le ocasionó y el juicio de Dios por aquel pecado. Y si no, pues lo puedes leer en el libro segundo de Samuel. Pero hermanos, también encontramos en la Biblia el caso contrario. José, el penúltimo de los hijos de Jacob, un hombre que había sufrido el ser sacado de su familia, sacado de su pueblo y vendido como esclavo a los egipcios. Este hombre, que además dice la Biblia que era especialmente apuesto, un privilegio que tenemos algunos pocos, ejerce sin querer, venga, reíros. Este hombre ejerce sin quererlo una poderosa atracción física para la mujer de su amo, Potifar. Y esta le importuna, le presiona, le asedia cada día para acostarse con él. Bueno, la historia se narra en Génesis 39. Podemos leerla en otro momento. Pero resulta sorprendente la fortaleza de José para resistir todas estas insinuaciones. Hay que ponerse en el papel y ver que dice la Biblia que era todos los días, continuamente ella le asediaba. Honestamente, yo no sé si yo hubiera sido capaz. Lo digo en serio, ¿eh? Y no sé cuántos de los hombres de aquí seríamos capaces de resistir una tentación tan persistente. Os voy a contar una anécdota. Hace ya años, mi esposa le quiso gastar una broma. Lo siento, Lourdes, ¿eh? Al que era nuestro pastor, Isaías, un hombre ya en los 60 años tendría, o pasaba de los 60. Y Lourdes fue reservadamente donde él dijo: tengo que decirte una cosa, Isaías. Isaías escuchó. Y Lourdes le dice: me estoy acostando con un hombre. Y además es un hombre casado. Claro, la cara de preocupación del pastor era impresionante. Y le dice: pero es que además a su mujer no le importa. Y ya el hombre estaba así, y dice: no, pero estoy hablando de Alfredo, mi marido. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque llevamos 36 años felizmente casados. Y en toda mi vida solo he estado en la cama con una mujer, mi esposa. Y poder decir esto es una bendición. Uno podría presumir y argumentar de lo fiel que he sido a mi esposa en todos estos años. Pero sería un estúpido si lo hiciera. Porque si soy honesto, creo que soy tan débil como el resto de los mortales. Y tengo que agradecer a Dios dos cosas. Primero, que Dios no me haya permitido estar en situaciones de alto riesgo y de tentación hacia otras mujeres, si bien es cierto que yo también he puesto cuidado en evitarlas. Pero tengo que agradecer a Dios que me ha guardado. Y en segundo lugar, tengo que agradecer a Dios que su palabra está escrita en mi corazón y en mi mente. Y esto es un secreto, una clave para evitarte este tipo de problemas. Que su palabra esté escrita en tu corazón y en tu mente, y que el Espíritu de Dios mora en mí y ha sido más fuerte que yo en situaciones de tentación. Esta es una verdadera vacuna, pero de esto vamos a hablar luego. Honestamente, hermanos, no puedo presumir de nada. Es la bendita misericordia de Dios a quien debo dar gracias todos los días por la esposa que tengo y por la fidelidad que ha puesto en los dos. Lo cierto es que todos somos vulnerables. Todos estamos expuestos y podemos caer. Y ahora, hermano y hermana, no, tampoco quiero que nadie se sienta mal por las cosas que quizá pudo haber hecho en el pasado antes de convertirse. Si te sientes identificado con algunas de las cosas que estamos diciendo, cuando piensas en lo que hiciste en el pasado, bueno, ya no estamos hablando más de eso. Cristo cambió tu vida. Segunda de Corintios 5 dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora estás en un nuevo camino, pero tienes que entender que sigues estando expuesto, sigues estando expuesta a posibles tentaciones. Te lo digo a ti, hombre, te lo digo a ti, mujer, soltero o casado, soltera o casada. Puede que venga la tentación, y cuando esta llegue, no puedes ser incauto como el joven de Proverbios que va como el buey al degolladero, hemos leído. Tenemos que identificar claramente las tentaciones hacia toda relación ilícita, por sutil que sea. Lo mismo si es en el plano sentimental o en el plano físico. Y una vez identificada, tenemos que huir como huyó José. Huir como Pablo recomienda al joven Timoteo, su discípulo en la fe y en el pastorado, 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, porque están ahí, huye y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Bien, hemos visto cómo este es el problema, el riesgo, la tentación que se plantea y se explica a lo largo de este capítulo 7 de Proverbios. Además, no es algo que Salomón, como escritor, se está inventando. No, no, se trata de una observación, de un hecho real que él presenció desde su ventana. Hablamos de situaciones reales que ocurren, que arruinan vidas y arruinan familias. Y lo peor de todo, hermanos, es que hoy vivimos en medio de un mundo que las aprueba y que las aplaude. Todo tipo de comportamientos que el mundo aplaude y que son destructivos y peligrosos. Un mundo que te dice, tú tienes derecho a explorar nuevas experiencias sexuales y nuevas relaciones. No tienes por qué atarte toda la vida con la misma persona, pero ¿de qué vas? Eso es algo ancestral. No tienes por qué hacerlo. Tienes derecho a satisfacer tus deseos y tus fantasías, sea con alguien de otro sexo o con alguien de tu mismo sexo, sea en pareja o sea en tríos. Hermanos, nos movemos en un mundo perverso que te invita a todo tipo de aventuras prohibidas en el terreno sexual. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Todo este capítulo 7 nos está presentando un rasgo de esta realidad, de este problema, y nos está dando un toque de advertencia, un punto de alerta para que no vayamos atolondrados como quien es seducido sin resistencia y luego, tras la caída, tengamos que cosechar las consecuencias y recoger los trozos rotos de nuestra vida. Esto pasa. Vamos a ir ahora a Proverbios, pero el capítulo anterior, el capítulo 6. donde también trata un poquito este asunto. Capítulo 6, versículo 27. Y presenta el tema con una comparación muy, muy gráfica. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, tendrá que pagar 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio, dice, es tonto. Lo siento por los niños, pero dice más o menos eso. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma. Está pecando en su perjuicio. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Esos tropezones de la vida a veces no te los quitas de la cabeza ni tú ni muchos que lo han vivido cerca de ti. Siempre te recordarán por aquello que hiciste. Lamentablemente, es una vergüenza y es una afrenta, dice, que nunca será borrada. Vamos al último punto, que lo he titulado medicina preventiva. Volvamos a nuestro texto base, el capítulo 7. Este capítulo no solo nos presenta el problema, sino que nos ofrece un remedio, una medicina. Y en este caso no está ofreciendo una medicina o un remedio para el tratamiento del adulterio consumado y de sus consecuencias. No. En este caso está ofreciendo medicina preventiva. Nos está dando el remedio para que no ocurra lo que no debe ocurrir. Salomón insiste con fuerza y con un lenguaje poético muy intenso desde el comienzo. Y se parece mucho esto, los primeros versículos que vamos a leer, al capítulo 4 que ayer mis nietos me recitaban de memoria. Rubén y Dan tienen un póster en la habitación y ahí tienen unas palabras muy bonitas y se parecen a estas. Dice: hijo mío, guarda mis razones. ¿Con qué corazón paternal? Dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, que sean un tesoro, que sean algo precioso. Atesora mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Qué expresiones poéticas, pero tan buenas, lo dicen con una claridad. Lígalos a tus dedos, tus mandamientos, mis razones. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Si uno consigue esto, esta es la verdadera vacuna, esta es la verdadera medicina preventiva para no caer en estos deslices de tan malas consecuencias para la vida. La palabra de Dios, el consejo de Dios, los mandamientos de Dios deben estar escritos en nuestro corazón y en nuestra mente. Ese es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, dice Jeremías 31:33. Daré mi ley en sus corazones y la escribiré en su mente. O daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, creo que dice así, ¿no? Y no hará falta que ninguno enseñe a su compañero, porque ese es el nuevo pacto. Cuando llegamos a vivir la palabra de Dios de esta manera, estamos vacunados para ser libres de grandes problemas. La palabra de Dios tiene que estar insertada en lo profundo de nuestras células. Tiene que ser parte intrínseca de todo nuestro ser. Debe instalarse, diría yo, en nuestro mapa genético. Lígala a tus dedos, escríbela en la tabla de tu corazón. Tiene que acompañarnos la palabra, el consejo de Dios, en todo momento, en todo lugar, para que así podamos movernos conforme a la voluntad de Dios y no tropecemos en terrenos resbaladizos, hermanos. Claro, para que esto ocurra, ¿qué tenemos que hacer? Tendremos que leer la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra, entender la palabra. Y ese es un trabajo personal y también es una responsabilidad de la Iglesia, que por eso proveemos estudios bíblicos, ¿no? Los miércoles, los jueves. Uno tiene que buscar la palabra, escudriñar las Escrituras, nos mandó Jesús. Tenemos que incorporar la palabra a uno mismo. Bueno, examina cuánto tiempo inviertes en leer revistas, en leer tus correos electrónicos o en los mensajes de WhatsApp. Y ahora compáralo con el tiempo que inviertes en leer y estudiar la palabra de Dios. Bueno, ahí lo dejo. Cada uno haga sus cálculos. No está mal leer revistas, no está mal los WhatsApps, ni está mal el correo electrónico, ni navegar por Internet, siempre que los contenidos no sean pecaminosos. Pero es preocupante si eso nos ocupa más tiempo que la palabra de Dios. Esta vacuna, esta medicina preventiva, conocer la palabra de Dios e integrarla en nuestro ser, nos va a salvar de muchas dificultades y tentaciones. Y no estoy hablando solo para adultos y hombres y mujeres casados. Jovencita, jovencito, tú que tienes 16, 17, 18 años, tú también estás expuesto. Tú también estás expuesta. Puede venir mañana un joven o una joven y puede que toque la fibra de tus sentimientos y despierte tu pasión sexual, sentimental, y te invite a tener relaciones sexuales. Y ello podría convertirse para ti en una relación irresistible, en una tentación irresistible. Vosotros estáis igualmente expuestos, así que vacunaros con esta vacuna de la que hablamos. Especialmente lo digo ahora a vosotras, jovencitas, a ti, mujer, que eres joven. Puede que en algún momento un hombre se enamore de ti, o más bien a veces de tu cuerpo, y quiera plantearte que os acostéis. Sé fuerte, no cedas, no des tu cuerpo y tu tesoro a otro, por muy prometedor que parezca el chico. ¿Cuántas jovencitas que lo que en realidad buscaban era atención, protección, experimentar una amistad sincera, han dado su cuerpo al que parecía el joven que las amaba y él solo quería pasar un rato de sexo con ella? La dejó embarazada y si te he visto no me acuerdo. No volvió a saber nada de ella. Esta historia se ha repetido demasiadas veces. ¿Cuántas jovencitas han experimentado esto? Y finalmente se han quedado tan desprotegidas como estaban antes, pero además con un bebé al que tendrán que criar en solitario, sin padre para el niño. Las trabajadoras sociales están muy habituadas a este tipo de situaciones. Y lo triste es que muchas de estas mujeres, que lo que buscaban era ser amadas, ser protegidas, vuelven a reincidir en el mismo error. Varones, mujeres, no os dejéis embaucar por el mundo y sus ideologías demoníacas. Ideologías que intentan restarle importancia a las relaciones ilícitas, pero luego nadie te va a ayudar con las consecuencias. Ideologías que te animan a acostarte antes del matrimonio. Ideologías que te incitan a probar el sexo con alguien de tu mismo sexo. El diablo está haciendo su trabajo y no se detiene. Quiero citar el comentario que hace la Biblia del Diario Vivir a este capítulo 7 de Proverbios. Y dice así: existen pasos definidos que puede usted dar para evitar los pecados sexuales. En primer lugar, proteja su mente. No lea libros, ni mire fotografías, ni aliente fantasías que estimulen deseos equivocados. Libros, fotografías que estimulan deseos equivocados, destiérralos. Segundo, Aléjate de ambientes y de amigos que te tientan a pecar. Protege tu mente, aléjate de amigos, de amistades que te tientan a pecar. Tercero, no, en el momento de la tentación no pienses solo en el momento presente, en lo que está pasando ahora, que lo que te pide el cuerpo. Piensa en las consecuencias. La emoción de hoy puede ser la ruina de mañana. Este es un comentario adicional que tiene la Biblia del Diario Vivir y que presenta las cosas con una pedagogía tremenda, ¿no? La emoción de hoy puede ser la ruina de mañana. Bueno, termino apuntando otra vez hacia los más jóvenes y vamos a leer Proverbios 6:20. Mirad aquí el consejo y la medicina que encontramos en este capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Tus padres, por antiguos que parezcan, tienen enseñanza de provecho para ti. Y el Señor te dice, guarda el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Son expresiones poéticas que nos están diciendo, esto te va a salvar de muchos problemas. Llévalo contigo, llévalo contigo. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. No sobra ni una palabra aquí. Son camino de vida para ti las reprensiones de tu padre y de tu madre que te instruyen para la vida. Tenemos que aprender, porque los mayores, por lo menos tenemos la experiencia de la vida, aunque hayamos hecho cosas mal, y podemos darte pautas que te van a salvar. Jóvenes, escuchad a los mayores, escuchad por encima de todo a la palabra de Dios. Átalos a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán, dice, te guiarán. Hermanos, os invito a que nos pongamos de pie. Y yo sé que es un tema que igual hay personas que no tienen ni de refilón este problema. Pero creo que todos en algún momento podemos estar en situaciones expuestos y tenemos que estar en guardia. Porque este mundo viene con mucha fuerza con sus ideologías demoníacas. Y necesitamos revestirnos de la armadura de Dios. Amén.